José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una conexión con Sevilla, con los estudios centrales de COPE Sevilla. Los ha abierto esta noche para todos ustedes el redactor de deportes de la cadena COPE en Sevilla, Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal de noche hace en Sevilla? Calor, ¿no?
Hace una noche extraordinaria.
Hoy
ha hecho un día bueno, un día bastante bueno porque no ha salido mucho el sol. Yo que estoy acostumbrado a entrenar a pleno sol, o sea que cuando no sale mucho, me parece que es un día muy bueno.
Hoy
bueno,
aquí me están haciendo... ¿Sí, ha bajado la muleta hoy o no?
Sí, hombre, todos los días.
Todos los días,
8
¿no?
menos 10 de la mañana y a las 11 estaba ya de vuelta.
Me parece correcto. Oye, no perdamos tiempo que te dije yo. Oye, Escalera, ¿por qué no buscas ahí gente con conocimiento que nos hable de cómo le va al Sevilla, que es uno de los clubes importantes, que este año aspirará a meterse de nuevo entre los cuatro primeros, que está haciendo las cosas bien, que ha venido un buen entrenador? Bueno, y creo que has buscado un par de personas para que nos cuenten cómo lo ven, ¿no?
Sí, sobre todo dos personas que conocen bastante bien lo que es el fútbol en Sevilla, que es primordial, que muchos profesionales que llegan ni lo conocen, y sobre todo que conocen muy bien al Sevilla y a sus personas que trabajan dentro del club, como son el querido Paco Pepe Ortega, Francisco José Ortega, del diario de Sevilla, y Fali Pineda, del diario El País.
Imagino que los dos son redactores jefes de deportes, ¿no?
Jefe de deportes de Sevilla y jefe de deportes de Andalucía, del diario El País.
Hola, Fali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Bueno,
buenas noches.
Sí, verdad, jefe, pero claro, porque soy el único.
No tienes problemas con los súbditos, ¿no?
Eso es, exactamente.
Bueno, Fali Pineda, El País Andalucía, y Paco Pepe Ortega, Francisco José Ortega, redactor jefe de deportes del diario de Sevilla. Hola, Paco Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que te digo Paco Pepe porque así
sí,
te
sí, sí, sin ningún
arroba
problema,
Paco no, Pepe Ortega, ¿no?
Que, sí, así me conoces.
Que he visto en tu cuenta de Twitter que dices licenciado en Ciencias de la Información, que cada vez somos menos los licenciados, pero sí, además, ni me acuerdo de cuándo
hace,
¿no?
Supongo que era la misma facultad que tú, vamos.
Más o menos, sí.
De allí de la Complutense, ¿no?
Eso es, efectivamente. Tuviste aquí a Madrid, entonces tenías que estudiar en Madrid, claro.
Sí, en aquella época sí, no había otra manera.
Fali, ¿tú, licenciado?
Sí, yo también, pero... ¿Sí? A diferencia de vosotros, yo soy de la primera promoción de Sevilla.
¿De la primera promoción de Sevilla?
Sí, sí, sí.
Eso está bien.
Bueno, todavía estudiamos los años 80, pero vamos.
Bueno, está bien. Oye, Fali, Paco, bueno, primero, Escalera, da sin números de este nuevo Sevilla que está ganando todo en la pretemporada, que tiene un nuevo entrenador y un montón de fichajes, ¿no?
Sí, un Sevilla prácticamente nuevo, que de la mano de Monchi pues ha ido revolucionando al Sevilla que ha dejado Joaquín Caparrós. 10 fichajes con Dabur, Diego Carlos, Joan Jordán, Luc de Jong, Koundé, Lucas Ocampos, Reguilón, Fernando, Oliver Torres y Gudeli, más el entrenador. O sea, podemos decir 11 fichajes, un equipo prácticamente nuevo. Y ojo, lo que queda, lleva ya el Sevilla gastados 115 millones en esos 10 fichajes. Y las ventas también hay que recordarlas. Muriel, Promes, Sarabia, que han dejado entre los tres pues unos 60 millones de euros, pero todavía tiene muchísimo que salir. Corro, ojo, ¿qué va a pasar con Roque Mesa, con Ñañón, también con Arana? ¿Qué va a ocurrir con futbolistas que están entrenando con el primer equipo como Sergio Rico, Sergi Gómez, Kjaer, Nolito, Corcha, incluso, ojo, Bissan Ben Yedder? Y a todo esto, si lo sumas, que la pretemporada del Sevilla, pese a estas novedades, está siendo bastante buena en cuanto a resultados y, sobre todo, Corro, lo más importante, en cuanto a sensaciones. Porque por ahora, y estamos en pretemporada, hay que tener pies de plomo, pero el Sevilla compite bastante bien, pese a tener estas caras nuevas. El entrenador, pese a ese primer rechazo de la afición, porque es la realidad, ahora la afición está viendo que el equipo compite, que el equipo juega bien con ese 4-3-3. Hay que esperar a la Liga, pero primero, Corro, las sensaciones son buenas del Sevilla.
El viernes juega en Granada, ¿no? En la presentación del Granada en casa, ¿no?
Le quedan dos partidos amistosos al Sevilla. El viernes en Granada y el sábado un partido homenaje a José Antonio Reyes, que en paz descanse, en Extremadura. En Almendralejo, ante el Extremadura.
Primero, Pineda y Ortega, una nota. ¿Cuánta ilusión ha generado en vosotros, como seguidores de la actualidad del Sevilla, este nuevo Sevilla del 1 al 10? Pineda, del 1 al 10, este Sevilla de Lopetegui, ¿cuánta ilusión ha generado?
A ver, yo creo que es indiscutible que están generando buenas sensaciones, y aunque el fútbol de verano tiene, bueno, su parte un poco de mentira, entre comillas, yo creo que le podemos dar un 6,5, un 7, en cuanto a esa tabla de valoración, a la ilusión que está generando el Sevilla.
¿Y para ti, Ortega?
Sí, yo diferencio dos cosas. Una es las entradas. Las entradas puede en el Sevilla haber generado por lo menos un 8, porque el Monchi ha cambiado el equipo de pe a pa, vamos. Es un equipo absolutamente nuevo y no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Este año es un fútbol que gusta más en Sevilla, en el sentido de ser más físico, menos de sobetear el balón, de con futbolistas más fuertes en el centro del campo. Y por eso te digo que en lo referente a las entradas, sí, la valoración sería un 8, porque Monchi ha tenido que revolucionar algo que había venido haciendo muy mal durante los dos últimos años. Es decir, y ahí está la prueba, que con Castro, que trajo primero a Óscar Arias, después a Joaquín Caparrós, la dificultad que tiene en las salidas, que ahí es donde sí habría que diferenciar en ese sentido, y ahí, como máximo, el Sevilla tendría un 3, y porque ha vendido a Muriel más o menos a un buen precio. Si no, sería incluso peor la nota.
De los fichajes,
ahí es difícil.
Sí, de los fichajes de Ortega y Pineda que ha hecho el Sevilla, ¿cuál es el que os parece que puede sonar durante el año? Por lo que estáis viendo, de todos los que ha hecho, muchos de ellos desconocidos para nosotros, hay algunos que solo los conoce Monchi y su gente, ¿cuál es el que va a dar de verdad al Sevilla alegrías este año?
Para mí hay dos que no tienen tanto nombre, pero que son clave en el sentido de el equilibrio que le van a dar al equipo, que son Fernando y Gudeli. Esos son los dos claves. Pero el mejor futbolista, en el sentido de que puede llamar la atención y puede ser un cañonazo, si se le da una buena temporada, es Joan Jordan. Joan Jordan es un futbolista, por lo que ha demostrado hasta ahora, impresionante.
¿Pineda?
Pues la verdad es que parece que habíamos hecho un pacto, Paco y yo, antes del programa, que no ha sido así. Sin duda, para mí, Fernando y Jordán son los dos futbolistas para mí más importantes que ha fichado el Sevilla. Y Fernando es un futbolista, yo creo que no es top, pero muy cercano a la élite, y además juega en un puesto que le va a dar al Sevilla muchísimo, porque va a permitir que un futbolista fundamental en los esquemas del Sevilla, como es Vanegas, juegue más liberado y acompañado por Jordán, que no solamente es un futbolista que nos va a sorprender y que ya demostró en la Liga Española las cualidades que tiene, sino que es un talento emergente, y yo, si sigue así y en esta línea, no me cabe duda que este futbolista va a acabar siendo internacional y una de las sensaciones de la Liga, porque es un futbolista sin mucho nombre, pero con mucho fútbol y con la cabeza muy bien amueblada.
Jordán, ¿cuánto ha costado de Eibar? ¿Cuánto ha pagado el Sevilla?
Unos 13 millones de euros, a la Sociedad Deportiva.
¿Y Fernando, perdona?
Sí. 4 millones y medio,
pues
sí.
Fernando es que tiene ya su trayectoria, y ayer estaba hablando Elías de él, que es un jugador muy importante, que favorece mucho a Vanega, como ha dicho Pineda. ¿Ibas a decir, Escalera?
Sí, no, que yo también estoy de acuerdo, que a mí me parece, según lo que hemos visto y lo que puede dar, que Fernando es un futbolista importante. ¿Pero por qué? Porque también en el Sevilla se ha echado muchísimo de menos en los últimos años futbolistas fuertes que hagan la raya y que sepan competir. Y Fernando es un futbolista que no solo compite porque se le ve competir a él, sino que también influye en el competir, la competitividad del equipo, que eso es lo más importante, Corro.
¿Os atrevéis? Sí, además, pero sí, es los dos, ¿eh? Que no solo es el pack, que es Fernando
y Gudeli.
O Gudeli. Sí. Es barra Gudeli, te quiero decir, porque yo creo que Gudeli también, a ver cuál de los dos al final es el que juega más partido de los dos, pero son dos futbolistas que son muy específicos.
Gudeli.
Vamos a ver, mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, para lo que le hace falta a Real Madrid, los dos serían buenos.
Ya, o sea, sí.
Serían
eso que está buscando el Madrid, ¿no? Lo que está buscando
dos futbolistas pivotes defensivos muy específicos y con unas características muy marcadas, vamos.
Sí, vale, me ayuda, vale. Casemiro, evidentemente. Casemiro solo no sostiene.
¿Os atrevéis a dibujar? Queda mucho, y además ya los 11 no son como antes, que eran inamovibles prácticamente, pero ¿os atrevéis a más o menos a dibujar un 11 de Lopetegui para el
inicio? Con un par de dudas está cantado.
Sí, a ver, o sea, relatarlo un poco.
Buckley,
que es un seguro de vida, ¿sí?
Navas. Es un Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando o Gudeli, Joan Jordán, Vanega, Munir, De Jong o Dabur y Ocampo. Pero todavía faltan por jugadores por llegar y también por salir, ¿eh? Movimiento.
Pineda, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Ortega?
Sí, básicamente sí. Yo creo que igual al principio de liga creo que tiene alguna opción de jugar en el centro de la defensa de Carrizo todavía, junto con Dé quizá o Diego Carlos. Y bueno, y a mí yo que siento una especial debilidad por un futbolista que tiene el Sevilla, que es el Mudo Vázquez, también. Y yo creo que...
Escucha, y Víctor Fernández, el único mudo que habla, ¿qué dice?
Sí, exactamente, creo que va a tener también bastante protagonismo en este Sevilla, ¿no? Y bueno, y quizás, seguro que nos iba a preguntar, pero igual me anticipo, veo algún problemilla, entre comillas, en el Sevilla con sus hombres de arriba.
Sí.
Creo que tenemos la gran incógnita de lo que va a suceder con Ben Yedder. Y bueno, la llegada de dos futbolistas desconocidos para el gran público del fútbol español, como De Jong y Dabur, yo creo que abre un poco ahí, digamos, la puerta a cierta inquietud, por lo menos, al menos de mi parte.
Pero
¿no?
Munir, Munir lo está haciendo muy bien, ¿no?
Sí, Munir lo está haciendo bien, porque el año pasado llegó del Barcelona a mediados de temporada en una situación algo complicada, en el sentido de que, claro, el Barcelona había perdido un poco el ritmo de competición y llegó aquí y le costó, pero ahora la verdad es que está jugando bastante bien. De hecho, Paco lo ha colocado como titular indiscutible y probablemente así sea, ¿no?
Os iba a decir que Ocampos, que no habéis hablado de él y le conocemos poco, ¿qué?
Yo lo veo una fuerza de la naturaleza. Pero bueno,
necesita algo de control, ¿verdad, Paco?
Hay que verlo más en los partidos y también, una vez que esté hecha toda la plantilla, ver si es un titularísimo o no. Munir, en el caso de Munir, es una debilidad futbolística mía. Es un futbolista que me parece excelente. O sea, un futbolista que si le dan galones yo creo que puede ser muy importante. Y ahí también entra la duda de cómo va a jugar Lopetegui. Si va a jugar como jugaba muchas veces con la selección española, con falso 9... Porque Dabur, que es muy buen futbolista en apariencia, sí tiene el problema que tiene Ben Yedder, que quizás no es para jugar un solo delantero. Entonces, el que es más para un solo delantero es De Jong. Pero De Jong le falta, tiene muchas carencias técnicas. Ahí es donde puede estar el quid de la cuestión de cómo juegue Lopetegui, sin delantero centro.
Una cosa más, que es Lopetegui. Lopetegui, cuando le fichó a Monchi, no transmitió al sevillismo en general, una gran ilusión. Venía de habérsela pegado en el Real Madrid, haber tenido un desencuentro con la Federación Española. Es un buen tipo, yo creo que sabe mucho de fútbol, transmite poco y quizá en el debe haya que ponerle eso en los tiempos que corren, que la comunicación es tan importante, sabiendo él lo que es la comunicación, porque ha trabajado en los medios. Y no sé en qué punto está ahora en el sevillismo Lopetegui.
Yo creo que el único problema de Lopetegui con el sevillismo es el problema que va a tener Lopetegui con el resto de España en cada sitio nuevo que vaya llegando, o sea, que es el rechazo que genera lo que pasó sucedió con la selección española, no es otra historia.
Bueno, pero eso favorecerá que la gente del Sevilla se haga más potente con él, ¿no? Más fuerte con él.
Bueno,
si es así.
Bueno. Al principio no. El rechazo tiene que ganar. Lopetegui tiene que ganar mucho en todos los sitios donde vaya para ganarse el sitio. Hasta ahora sí está demostrando que es verdad, es una cosa que a mí me gustaba de él con la selección española, y me está gustando también con el Sevilla, que tiene mucha riqueza de sistema, y de hecho en cada partido lo está empleando. Dentro de tener una base, un esquema siempre parecido, pero sí muchas veces que si dos medios centros, que si poner a Gudeli al lado de Fernando para ayudar, que si quitar el delantero centro o meter a Dabur más esquinado, en fin, está teniendo mucha riqueza táctica y es una cosa que es buena de Lopetegui. Y el equipo lo está asimilando bastante bien dentro, como dice Fali, del fútbol de mentira, que es la pretemporada. O sea, que yo, particularmente, yo soy un obseso del resultado. A mí no me gusta ver fútbol de pretemporada, me gusta ver la Liga Rusa
o la
Liga Brasileña, que ya han empezado, te quiero decir.
Cuando te eliminan, cuando te mandan para casa, ¿no?
Las eliminatorias previas de las Champions, que se están jugando en estos días. En fin, todo ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que el Sevilla transmite buenas sensaciones de estar bien trabajado, de saber qué tiene que hacer cada futbolista.
No tengáis ninguna duda de que el equipo de trabajo de Lopetegui, o sea, son profesionales al 100%, o sea, de esto saben. Oye, que estaría toda la noche hablando con vosotros, pero tendréis cosas que hacer, así que entre otras cosas cerrar el periódico, ¿no? Así que
hay ahí una bonita pelea, creo yo, en las múltiples ligas que hay en nuestra competición apasionante por la cuarta plaza.
Sevilla-Valencia, ¿no? Sevilla-Valencia.
Yo creo que el Valencia parte con ventaja, creo que tiene un plantillón, pero bueno, creo que el Sevilla está en condiciones de pelearle esa bonita liga también, ¿no?
Bueno, jefes de deportes del País y del Diario de Sevilla, Fali Pineda y Francisco José Rego, os agradezco mucho la conversación. Otro día quedamos y ha sido muy futbolera sobre el Sevilla, pero que a la gente del Sevilla le haya interesado. Que Escalera, ¿dices algo más o...?
que pese a estos 10 fichajes, sí, al fichaje de Lopetegui y a las salidas, ojo que a Monchi le queda muchísimo trabajo, sobre todo de sacar a futbolistas que ahora mismo no le sirven a Lopetegui, porque los ha dejado aquí en alguna fase de la pretemporada, y otros que se los ha llevado, pero que también le están buscando salida.
Escalera, Pineda y Ortega, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, hasta luego, hasta luego. Señores, la gente que sabe del Sevilla, hablando del Sevilla esta noche aquí en El Partidazo. Y antes de Ganga, Basteiro Time.
Buenas noches, Corro.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo hago duro.
Basteiro, ¿qué traes esta noche? ¿Qué has visto en las redes sociales?
A un fijo de los miércoles.
No me digas.
Los martes no lo podemos pillar por el cambio horario. Y es a LeBron James, que cada día se vuelve más loco con estos martes de tacos.
You know what today is. Today is Taco Tuesday. What is it, see?
La hija. Ya todo el mundo cae en la cocina, la pregunta.
Sí, 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 y se baba incluso del grito que pega hablando de los martes de tacos.
Bueno, 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 cómo me mola a mí LeBron. Solo por LeBron merece la pena esta sección. ¿Qué más traes?
Pues el recibimiento que le hacían a Dani Alves en el aeropuerto lo escuchábamos ayer, pero no escuchamos el recibimiento en el estadio. Si en el aeropuerto había miles de personas con bengalas, en el estadio había 45.000 personas. A mí no me reciben así, vamos, en la vida. O sea,
vamos
espectacular.
Vamos al de Danilo ahora.
No, el de Danilo lo están preparando, es para la semana. Y el último sonido que te traigo es el de Xavi Hernández, que está iniciándose como entrenador con el Al-Sadd. Anoche debutó en Champions, en la Champions de Asia, y no le pitaron un penalti en el 93 cuando iba empatando a uno, y se pilla este cabreo. Aquí está en transcurso la jugada, el balón lo ponen dentro del área. Hay un rechace, le pega la mano a un jugador, las protestas.
Gente.
La grada protestando, Xavi se vuelve loco literalmente con las protestas, le pega una patada al aire a una botella y le sale volando el zapato.
La zapatilla.
Sí, sí, le sale volando literalmente del cabreo que se pilla el pobre Xavi, que terminó empatando a uno.
Pues no le queda a Xavi ni que sufrir, ¿no? Durante su etapa en el fútbol. Muy bien, mañana más Basteiro Time. Gracias, Basteiro.
A ti.
Lo siguiente, señores, en este partidazo es Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¡Chicharito chuta! dirá.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo habéis oído, ¿eh? Esto empieza ya y lo estamos deseando. El viernes comienzan buena parte de las grandes ligas en Europa. Sí, porque en países como Inglaterra, Alemania, Francia o Portugal no tienen los problemas que tienen aquí nuestra liga y nuestra federación. En fin, los encargados de contaros todo lo que va a pasar en los estadios son los narradores. Y entre muchos de ellos están a los dos que acabamos de escuchar, nuestro Rubén Martín y Miguel Ángel Román de BeanSports. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido al partidazo de COPE,
¿eh? Un placer, gracias por invitarme.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches.
¿Qué pasa, ganga? Román, esta actuación ya no la conocemos, ¿eh?
Bueno, pero es una función bonita, así que vamos a disfrutarla como siempre.
¿Os conocéis, verdad?
Sí, sí, claro. Un poquito.
Un poquito. Me ha dicho Román, fuera de micros, Miguel Ángel, que sí. Habláis, que él, por ejemplo, habla más contigo, Rubén, que con su mujer.
Bueno, eso según qué matrimonio no es muy difícil, pero en este caso me consta que es un halago para mí. Y estaba pensando ahora que le va a perseguir el bueno del Valencia-Getafe a Román.
Sí,
creo
sí.
Que está en casa. Igual su mujer ya le exige que eso lo utilice para cosas más importantes.
Sí, no. Mi mujer, yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol. Así que imagínate cómo separo la vida profesional de la personal. Para que os hagáis una idea. Yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol.
Ni
no
ninguno.
Tiene ni idea
de lo que hace.
Que se montó con la historia esta.
Ya. ¿Qué tal las vacaciones? Para empezar por ahí, por ejemplo, Miguel Ángel.
Pues muy bien, ya me he reincorporado al trabajo hace muy poquito y las vacaciones muy bien, que son maravillosas porque me sirven, como a todo el mundo, ¿no? Para limpiar la mente, para limpiar la cabeza, para no pensar en el fútbol, para que la voz descanse y vuelva a su sitio, porque dentro de unos días volveremos a apretar el acelerador, a apretar las cuerdas vocales y necesitas estar en forma. La pretemporada en mi caso es el silencio, el ver poco fútbol, el informarme pero desde la distancia y de aquella manera, y sobre todo estar con la familia, porque cuando empieza la temporada a veces veo más a mis hijas y a mi mujer a través del móvil que en persona, por lo tanto eso es lo que he hecho, estar con la familia y alejarme un poco del fútbol.
Ahora os voy a preguntar por todo eso que mencionabas, si veis fútbol en pretemporada, cómo os preparáis y todo eso. Rubén, ¿tú dónde estás? ¿Dónde andas?
Pues estoy en el camino de Santiago, sorprendentemente.
Vaya.
Estoy de vacaciones todavía, sí. Esto, aunque suene así bien y tal, es porque yo vengo preparado siempre para la guerra, las vacaciones, porque me acuerdo mucho de... En realidad, vacaciones de verano, yo tengo un año sí, uno no, porque los años que hay Mundial o Eurocopa, el año pasado, por ejemplo, volvimos de Rusia, creo que fue el 18 o el 19 de julio cuando terminó, y yo creo que el 4 o el 5 de agosto ya estábamos funcionando por la Supercopa de España en Tánger. Entonces, este año cojo las vacaciones que el año pasado no pude. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que durante todo el verano, y eso sí pasa siempre, como hay mucha gente de vacaciones, pues al final los que hacéis los programas tiráis de los compañeros a los que se puede atracar.
Es que y no es fácil, ¿eh?
En mi caso no me molesta nada. Por eso lo que hago siempre es en la mochila, incluso en esta de Camino de Santiago, que me traigo una mochila súper pequeña,
¿sí?
Meté el maravilloso IP de Carmelo Cuadrado y aquí lo llevo para que cuando tú me necesites me escuches bien.
A ver, un par de cositas de ese camino. ¿Es la primera vez que lo haces?
Es la primera vez que lo hago, es el camino francés que lo estoy haciendo. Lo he hecho a última hora porque no había pensado hacerlo este verano, pero me fui con unos amigos a las fiestas de Estella, que se cumplía el 20 aniversario de la primera vez que fuimos, y entonces el día de antes de ir a Estella dije, ostras, y en Estella pasa el Camino de Santiago, y dije, pues como tenía una semana ahí muerta, digo, pues ya está, hasta donde llegue, y calculé las etapas y dije, pues llego hasta Burgos, perfecto, porque así me como, cuando llegue, unos huevos con morcilla en Landa, que es de las cosas más importantes de mi vida, y entonces calculé una semana, o sea, voy a hacer unos 200 kilómetros andando.
¿Y qué tal van esos pies? 3 días llevas, intuyo, entonces, 3-4 días.
Sí, hoy ha sido el cuarto y hoy es el primer día que empiezo las piernas mucho mejor. Las piernas me dolían más el segundo día porque hago una media de 30 kilómetros al día. Y los pies es el primer día que hoy he notado que de verdad ya empiezo a tener alguna rozadura. Los he llevado muy bien, pero hoy es el primer día. Entonces he aprovechado que estoy en un pueblecito a unos 6 kilómetros, y hablo bajito porque la gente ya está yendo a dormir hasta ahora. En un pueblecito que está como unos 6 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada, todavía en La Rioja, que se llama Grañón, y hay un sitio justo abajo de la casa rural en la que estoy hoy, que tiene un wifi maravilloso, y aquí estoy conectado esperando a que me vaya para cerrar.
Sí, no montes escándalo como Foto
no
y Lama los hoteles.
He pedido un colacao calentito para poder irme a la cama despacito.
Y en esa mochila la IP, ¿y te has ido bien preparado o estás echando de menos algo?
Lo he hecho fenomenal, porque pedí muchos consejos y todo el mundo me dijo, de las cosas que piensas que te tienes que llevar y que son importantes, llévate la mitad o menos de la mitad. Y entonces he echado un pantalón corto y otro de muda, una camiseta y otro de muda. Creía que había echado dos pares de calcetines, pero resulta que solo eché uno, así que los estoy lavando todos los días y secando todos los días.
Bueno, sí, así si tienes la opción...
Claro, me he bajado al bar este en chanclas para que ¿sí? se sequen los calcetines para mañana. Y luego eché protector para el sol por si acaso me quemaba el cogote, pero llevo un buen sombrero. Y eché la petaca esta que llevo para cargar el móvil portátil por si acaso lo iba a necesitar. Pensaba que no, pero mira, hoy me ha venido muy bien y me ha salvado la vida. El IP. ¿Y qué más he echado? Y nada, el neceser que llevo siempre en los viajes, lo he sacado de la maleta de los viajes, champú, gel, pasta de dientes y tal, lo llevo aquí.
Pues a ver si te seguimos esta semana con tu camino. Podríamos hacer la etapa diaria de Rubén.
Como vosotros sabéis que yo estoy para lo que necesitéis siempre.
Ha dicho Miguel Ángel que él intenta desconectar totalmente del fútbol en pretemporada. ¿Tú también o ves algo?
No, yo, la verdad, intento... Este año me he hecho el propósito de desconectar de las redes sociales. De hecho, es la primera vez en mi vida que me he desinstalado del teléfono, Twitter e Instagram. Porque, ya sabes, al final si te metes luego en la Play Store, pues ya está, te lo bajas y tardas dos minutos. Sí. Pero no tenerlo en el teléfono no te hace que cuando lo tengas compulsivamente le des, aunque no lo mires. Estaba notando además que me metía muchas veces sin que me aportara nada. Y entonces, por primera vez lo he hecho este año y estoy súper a gusto.
Libertad, libertad, sí, sí.
Libertad, cuando no me... De verdad, ¿eh? Entonces, de fútbol no. Pues mira, por ejemplo, estuve hablando... ayer estuve hablando con Rodri, el futbolista del City, porque me vi la Community Shield, que ganó el City en los penaltis, y quería saber un poco cómo se había encontrado él. Y me estuvo contando que, claro, que allí juega de único pivote. En el Atleti jugaba doble pivote y que le cambia la vida completamente para defender.
Y a otra velocidad, pero, sí, sí.
Sí, estoy más... eso me decía él, claro, que para bascular de un lado, de una banda a otra ahora está él solo. El otro día jugó con De Bruyne y Silva. O sea, tiene que hacer casi el doble, entonces... es que me gusta el juego, entonces me gusta mucho ver fútbol. Lo que sí hago es no estar pendiente tanto de la actualidad. O sea, si tengo un rato en casa o cojo un periódico según voy a desayunar al bar esta semana, lo leo, pero si no, no hago por buscarlo.
Yo al contrario, sí. Yo no veo fútbol. Creo que durante el verano habré visto 20 minutos del primer partido de acceso a la Europa League del Español contra un equipo islandés, creo que fue, te hablo de memoria, pero juego no he visto más y sí que estoy pendiente de la actualidad, tengo las redes sociales porque Twitter fundamentalmente es un kiosco excepcional y por lo tanto tienes acceso a la información minuto a minuto, leo la prensa, escucho la radio, no como lo hago durante la temporada, pero sí que lo he estado mirando porque
¿sabes una cosa, Miguel? Que noto yo este verano en esa pequeña desconexión de redes sociales, que si te vas y vuelves a las dos semanas, igual es este verano que es, bueno, desde junio te diría, si te vas en junio y vuelves, se sigue hablando de Neymar, Pogba, de Eriksen, si sale Coutinho, mañana se cierra el mercado inglés y yo, cuando está a lo mejor 10 días sin estar muy pendiente, digo, pero si es lo mismo de hace dos semanas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es si nos quedamos en, entre comillas, la superficie de los grandes equipos. Pero como bien sabes tú, Rubén, que yo narro a 18 de los 20 equipos de la primera división, hay otro cuerpo muy importante de equipos de la primera división del fútbol español que sí que han hecho muchos movimientos de mercado y en algunos casos no pocos movimientos de mercado. Entonces, para intentar llegar un poco preparado al inicio de la temporada, necesitas ni que sea con brocha gorda tener algo controlados los movimientos que
¿sabes cómo
que
los he hecho yo este año? Lo que pone de altas y bajas del Marca.
Sí, eso es fabuloso.
Me lo voy estudiando.
Eso es fabuloso. Esa página del Marca es maravillosa porque en un vistazo lo puedes ver todo,
sí,
¿no? Pero como bien dice Rubén, luego hay movimientos de mercado que acaban cansando, porque lo de Neymar no es que se arrastre el tema desde junio, es que se arrastra el tema
desde hace dos años, desde que salió. Te os iba a preguntar eso, ¿cómo preparáis la temporada? ¿Sois de los que se compran las típicas guías que salen o miráis estas guías de fichajes, estas noticias que hay en internet? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis algo especial o no?
Yo guías ya no compro. Antaño sí que lo hacía porque era un manual perfecto para comenzar la temporada. Hoy con la aparición de internet es mucho más fácil acceder a la información de los equipos, los movimientos de mercado, etcétera, y mucho más, ¿no? Pero básicamente la temporada la preparo a grandes rasgos durante el verano con lo que os estaba comentando ahora, y luego cuando me mandan el planning de narraciones, que suele ser 4, 5, 6, una semana antes de que llegue la jornada, pues ya entro.
O sea, todavía no sabes lo que hace la primera jornada, Miguel.
Todavía sí, casi que no sé lo que voy a hacer esta temporada, pero
te vamos a escuchar, ¿no? Eso seguro.
Sí, en algún lado seguro que me escucharéis. Pero lo que quiero decir es que luego cuando me manden el planning de narraciones, pues ya bajo más al detalle, ¿no? Imaginaos que hago, yo qué sé, la primera jornada se juega un Español-Sevilla, me lo invento. Bueno, me lo invento no, se juega, pero y entonces ya bajaré más al detalle. ¿Qué ha hecho el Español? ¿Qué partidos amistosos ha jugado? ¿Qué partidos oficiales ha jugado? ¿A quién ha incorporado? Entonces ya bajo más al detalle como si fuese cualquier partido de la jornada 10, 18 o 25 de la competición.
Un partido en concreto, ¿cómo lo preparáis los dos? Me interesa escuchar a los dos, que yo creo que esto a la gente le gusta saberlo. ¿Qué es lo que hacéis durante la semana o durante los días previos para preparar un partido concreto?
Le iba a decir a Román que casi es mejor, porque yo este año en un ataque de premura inusitada, Evia y yo nos escribimos en julio. Caramba. Pero a primeros de julio, y me dijo, machote, a ver qué tal vez esto, y me hizo la previsión de la primera jornada, porque el departamento de producción igual se iba de vacaciones unos días y teníamos que dejarlo cuadrado. Entonces ya sé desde hace un mes y pico que hago el sábado de liga el Valencia Real Sociedad, el domingo el Atlético
Getafe. Es una estrella, Rubén. Claro, entonces, la diferencia.
Ha sido una cosa desconocida este año, la previsión. Y el lunes, sí, se juega el lunes, el Mallorca-Eibar. Entonces, yo ya tengo hasta el vuelo a Mallorca, si es que al final tengo que ir. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un problema, Román. Que yo, sabiendo que debuto con un Valencia-Real Sociedad, me ha sido imposible no ver los partidos que, por ejemplo, en Gol ha programado. Valencia-Sporting de Portugal, el Real Sociedad Odegaard que hemos estado viendo, pues ya es imposible no pensar en ese partido. Entonces, no sé si es mejor saberlo, ¿no?
Pero yo cuando, ¿cómo preparo un partido? En realidad, yo y creo que Rubén estará de acuerdo conmigo, ¿no? No dejas de preparar, sobre todo cuando ya está la temporada puesta en marcha, porque estás informándote de todo lo que acontece alrededor de los equipos durante la semana. Y luego, en mi caso, cuando recibo el planning, ya bajo más al detalle, ya me informo de lo que ha pasado durante esa semana, esas dos semanas, a esos dos equipos. Y entonces yo lo que suelo hacer es elaborar un documento que consigo siempre que sea solo de una página, con los ítems principales, los ítems informativos principales que han ocurrido alrededor de esos dos equipos durante la semana, ¿no? Para llegar a la retransmisión con el contexto necesario de partido para saber desde dónde debo narrar ese partido. Además de eso, pues llevo mis fichas, mis post-its y demás historias para hacer los esquemas de los equipos y una tablet con la que pues consulto algunos datos en una base de datos, valga la redundancia. Pero sobre todo es eso, es leer, hablar con los compañeros de las delegaciones, informarme, escuchar la radio, escucharos a vosotros y otros compañeros para intentar que nada se me escape de lo que ha acontecido en el Mallorca, en el Eibar, en el Granada, en el Español o en el equipo que sea, para así llegar a la retransmisión bien preparado desde un punto de
Rubén,
vista de información.
Rubén, a ti te conocemos un poquito más. Tú, por ejemplo, sabemos que te ves todos los resúmenes de que ha jugado, de los partidos que ha jugado ese equipo en la temporada, y que intentar ver los últimos partidos completos, ¿no?
Sí, además como es principio de temporada me veo todos los partidos en la herramienta esta que es fantástica, que se llama Instant Scout. Lo que pasa es que los partidos de pretemporada, como no todos se televisan, pues ya he estado revisando los 6 primeros equipos que tengo que ver. Hay muchos que he visto en directo, pero los que no, hay algunos que sí se televisaban y están, para que me los pueda ver en la semana de antes. Y ahí están haciendo un café, si hay ruidos, porque para que fijéis, estoy en un bar de verdad.
Café o otra cosa.
Sí,
a esta hora es un poco tarde, pero hay alguien que no va a dormir.
Unas copitas.
Hoy. Y entonces me pongo a ver los partidos que me haya perdido, que no haya visto, de cada uno de los equipos, que en este caso serán pocos, los que haya de cualquiera, del Valencia Real Sociedad o del Atleti Getafe, y básicamente ver fútbol. Antes me pasaba lo mismo que a Miguel, que intentaba estar más pendiente de la actualidad que el fútbol, y de un tiempo a esta parte lo hago al revés. Es decir, me cuesta menos el mismo día del partido estar informado, porque ya a diario, cuando te metes en la dinámica del trabajo, estás informado, y entonces el día del partido me puedo repasar, como eso se puede hacer en las web de los periódicos ya, lo que ha pasado durante la semana de ese equipo, si hay algo que me haya perdido. Pero sí es importante ver el equipo, pues, para saber cómo juega, si el Atleti este año ha cambiado alguna vez el dibujo, si el Cholo no ha puesto todavía a Joao Félix en la delantera, pero no va a poder jugar Morata Costa la primera jornada, y puede que lo ponga ahí. El Valencia el otro día jugó Jason de lateral. Pues si eso pasa en alguna vez en la temporada, o sea, yo hay una cosa que me llevo de los años que estuve haciendo ciclismo, que no sé si a ti te pasa, Miguel, que es que procuro tratar a los oyentes de cada equipo con el mismo respeto y como si fueran unos absolutos frikis de su equipo. Es decir, que cuando alguien escuche el partido que yo haga, piense, este tío sabe por lo menos tanto como yo de mi equipo.
Claro. Sí, sí. Para mí es fundamental. Y además, a diferencia de lo que le pasa a Rubén, claro, Rubén narra para tiempo de juego. Entonces, en ocasiones tiene intervenciones en su partido más o menos largas, pero son intervenciones más atomizadas, ¿no? Porque hay un comentarista o dos comentaristas y tiene que entrar Paco y entra Pepe, y por lo tanto casi que se tiene que centrar más en la narración. Pero en nuestro caso, que está el pie de campo, está el comentarista y estoy yo, tenemos 90 minutos de directo, ¿no? Entonces, cuando decae el partido, tienes que intentar entretener al telespectador de alguna manera, si el juego no te acompaña, con información, con cosas curiosas que hayan pasado en el equipo durante la semana. Y de ahí que me guste tanto zambullirme la actualidad de los equipos, porque yo qué sé, si la peña de tal equipo le ha entregado a su jugador su peso en aceite de oliva esta última semana y el partido es una chusta, porque muchas veces pasa, y lo sueltas durante la retransmisión, el telespectador tiene la sensación de que realmente te preocupas por su equipo, más allá de los comentarios técnicos que aporta el comentarista o que puedo aportar yo, porque yo también veo partidos anteriores de los equipos, como dice Rubén, para ver cómo han jugado, para ahondar en la identificación de jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gusta mucho bajar al detalle porque yo tengo hora y media de narración. Yo no puedo
soltar
la bola
tú, casi,
a Poli para que suelte lo que sea.
Y aparte
es
que a los de la tele les penaliza mucho más salirse del partido, porque nosotros al final en un equipo en el que, claro, narramos un partido 10 o 12 juntos, en la tele como eso, Miguel puede irse a un contenido más blanco, pero en el momento en el que pueda monte un pollo con una polémica o se vaya demasiado a la risa, le matan.
Miguel Ángel, recuerdo la famosa lista esta que publicaste de, no sé si llamarlo de sinónimos de expresiones para comentar una misma jugada.
Tiene una avería importante.
Tiene una avería, sí, que a la gente se hizo muy viral, a la gente le gustan mucho estas cosas. No sé si estás en forma, si estás suelto de ahora mismo de sinónimos, si serías capaz de darnos 5 o 6... 6 frasecitas de un pase.
Ahora estoy un poco oxidado porque hace más de 2 meses que no narro. Pero aquella lista de sinónimos que publiqué, ocurrió lo siguiente: íbamos a hacer reformas en casa y vaciando un armario apareció esa libreta, que fue una libreta que utilicé hace 20 años. Ahora, fíjate, en septiembre hará 20 años que narré mi primer partido fútbol. Y entonces, claro, yo tenía que preparar mi primera narración y yo no había narrado en la vida. Y entonces me di cuenta, mientras preparaba aquel primer partido, que me faltaba vocabulario, me faltaban palabras, me faltaban cosas que decir para no decir todo el rato balón, balón, balón o juega, ¿no? Sí. Y entonces grabé partidos y los escuché y fui anotando en esa libreta diferentes sinónimos para decir lo mismo de distinta manera y no aburrir al oyente. Y entonces, cuando apareció esa libreta, hice la foto, la subí a Twitter y...
Sí, mira, la tengo aquí delante. Juega con, toca para, combina con, cede para, se apoya en. Rubén, añade alguno tú, a ver.
Busca a. Encuentra a.
Entrega, sí, bueno, muchos más. Y luego esa lista fue creciendo. Lo que pasa es que, y todavía conservo en algún editor de textos, pues una lista enorme de sinónimos para diferentes situaciones del juego. Porque, claro, nosotros los periodistas, más allá de conocer la información, más allá de conocer la táctica de los equipos, al final trabajamos con el lenguaje, ¿no? Y cuanto más rico sea el lenguaje, más variado sea, pues yo creo que es mejor, ¿no? Porque al final son los ladrillos que nos ayudan a construir nuestro relato.
Ahora os pregunto rápidamente por cosas concretas, pero, por ejemplo, ¿qué os apetece ver de la próxima temporada? ¿Qué se os viene a la cabeza así de repente?
Rubén, dale.
Bueno, a mí me apetece ver mucho, mucho a Joao Félix. Me apetece mucho ver a Griezmann en el Barça. Me apetece mucho ver a Hazard en el Madrid. Me apetece mucho ver dónde juega Borja Iglesias la próxima temporada. Me apetece mucho ver si el Valencia es capaz de consolidar la posición de Champions y de meterse más allá de la fase de grupos, que el año pasado no lo consiguió. Y me apetece ver tantas cosas, por ejemplo, el primer Sevilla de Monchi otra vez. Es que hay 100.000 cosas. El Villarreal de Calleja otra vez empezando la temporada. Hay 100.000 cosas que me apetece ver. Cada vez que empieza una temporada hay un montón de cosas que digo, ¿cómo va a ir esto? La charla de Vicente Moreno, que supongo que se ha hecho
viral
también.
Qué bueno,
también, ¿no?
Sí. Bueno.
Claro, me apetece ver cómo encara la primera división, el que para mí es uno de los entrenadores que va a ser... Está llegando una camada de entrenadores extraordinaria a primera división. Y meto ahí a Rubi, meto ahí a Vicente Moreno en el Mallorca.
Machín, por ejemplo, que no tiene banquillo, Machín, pero también es de la misma jornada.
Eso es. Eso es. Entonces, hay un montón de cosas que ver cada temporada.
Miguel Ángel. Yo coincido con Rubén y añadiría el Betis de Rubí. Tengo muchas ganas de ver si es capaz de darle continuidad Rubí a su manera de entender el fútbol en el Real Betis, un equipo que soporta una presión realmente importante. Y tengo muchísimas ganas de ver al Getafe este año, porque el año pasado lo que hizo fue una auténtica barbaridad. Acabar quinto, yo creo que no lo esperaba nadie, ni el más optimista de los hinchas
los
del Getafe, equipo
Getafe, no sé si
se
les hace mucha gracia esto, porque ¿qué? A Román le tienen crucificado desde el Valencia-Getafe.
Ah, bueno,
¿qué culpa tendrá el de que meta el Valencia un gol? Sí,
sí. Hay tres o cuatro que me tienen crucificado, pero los demás...
¿Quién es?
Bueno, no, ya sabes lo que pasa con redes sociales a veces. Pero tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona Bordalás a la exigencia de afrontar tres competiciones, una de ellas una competición europea, sí, teniendo en cuenta que tampoco ha remodelado tanto la plantilla. Muchas ganas de ver a Lopetegui y a su también, Sevilla, no sí, tanto el Sevilla de Monchi, que también como el Sevilla de Lopetegui, después de esos dos tropiezos consecutivos que ha tenido Julen, primero con España y luego con el Real Madrid. Vamos a ver cómo se rehace y cómo capitanea la nave andaluza, que es una de las importantes, y a ver el Granada, a ver
Osasuna, Masi Gómez en el Valencia, sí, Melero en el Levante. Si es que si te pones a pensar en cada sí, equipo, hay cosas en cada sí, equipo, sí, pero además importantes.
Os veo bien, sí, 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 que por ejemplo, tres nombres muy concretos. En el Real Madrid, no sé si os ha dado la sensación de que ha habido poca revolución para lo que se hablaba y que al final más o menos Hazard es la única pieza o una de las dos piezas que se va a tocar del once, y si no os parece suficiente Hazard, o sí.
Me sigue dando la sensación que al Real Madrid le falta un goleador top, pero quizá me equivoco. A Hazard demostró en Francia, demostró en la Premier que es un jugador diferente, es un talentazo absoluto, pero veremos cómo aterriza en el Real Madrid, sobre todo porque esta temporada es una temporada muy importante para el Madrid, por lo que ha venido ocurriendo últimamente, por el batacazo de la temporada pasada, porque la pretemporada está siendo como está siendo, ¿no? Y veremos cómo se adapta Hazard a tener que capitanear desde el terreno de juego esta nave, porque yo creo que nadie duda que el jugador que está llamado a liderar al Real Madrid.
Nos dijo Fábregas anoche que no tiene ninguna duda, Rubén.
Sí, pero yo creo que la pretemporada para algunos equipos va a valer para muy poco. O sea, el Madrid cuando sale a competir, compite, siempre compite, aunque venga de un año malo. Me da la sensación de que las dudas en el Madrid van a durar lo que dure la pretemporada. Pero sí hay un síntoma preocupante. El otro día leí en una entrevista a Kroos que él creía que, claro, lo dijo con toda la razón, ¿eh? No dice ninguna cosa descabellada, que iba a ser muy difícil, en lo sí, que se intuía que decía imposible, volver a ver al nivel del Madrid de Zidane de las tres Copas de Europa. Entonces, cuando tú ya has ganado tanto y te das cuenta de que ni siquiera tus futbolistas creen que van a ser capaces de volver a hacer lo que hicieron, yo creo que es un momento en el que el Madrid sí debe plantearse que tiene que hacer un cambio que tiene que ser mucho más profundo. Grande, o sea, sí, no puede ser que el Madrid vuelva a ser Casemiro, Kroos, Modric.
Claro, yo esperaba una revolución mayor y luego me ha sorprendido que algunos jugadores como Llorente o como Ceballos hayan salido, porque me parecía que era un poco un relevo natural para el centro del campo, y sobre todo el caso de Llorente me ha sorprendido una barbaridad, porque para mí es un jugador súper válido, sí, y que va a hacer un trabajazo en el Atlético, sí, de Madrid. Si la suerte le acompaña, sí, espectacular.
Y yo creo que va a estar en la quiniela para estar en la Eurocopa el año que viene, seguro, sí, en esa posición, sí, sí, de medio centro junto a Busquets y Rodri. Del Barça, de sí o no, ¿caben en una misma alineación Griezmann, Messi, Suárez y Dembélé?
No.
No.
¿Y De Jong os parece uno de los fichajes del verano? Aquí sí que os podéis explayar más, ¿eh?
Que me lo
quizá
parece.
Quizá no tiene tanto ruido con todo lo que se habla de Pogba, de Neymar, de Hazard, pero De Jong...
A mí me lo parece, y sobre todo porque ha aterrizado en principio en el club y en el contexto adecuado para que desde el minuto uno veamos su calidad como mediocampista. Si hay un equipo en España que intente jugar algo al fútbol que estaba jugando el Ajax la temporada pasada, es el Fútbol Club Barcelona, y me parece que es un chico que puede marcar una época en el Camp Nou, porque es que lo lleva en los genes y es un jugador delicioso.
A mí me encanta De Jong. Yo creo que es... cuando alguna vez he escuchado decir que podría jugar incluso de pivote, yo no lo veo, la verdad, no lo veo de cinco. Me parece un interior clarísimo. Y luego tengo una duda por resolver, que creo que está resuelta en favor del Barça, porque De Jong venía de jugar a un ritmo frenético de ida y vuelta, aunque también se tocaba mucho la pelota en el Ajax, porque este Ajax ha sido vertiginoso de Ten Hag. Entonces tengo la sensación de que De Jong supongo que va a tratar de querer hacer eso también en el Barça, y no sé si le va a salir también, o sea, de intentar a veces que sea un partido de ida y vuelta, sí. Claro, y si esa alternativa no se la dan los tres de arriba, o sea, que la pidan mucho al espacio, que sean capaces de correr y retornar, supongo que terminará él adecuándose más al juego del Barça que el Barça al suyo en el centro del campo.
¿Y el Atlético de Madrid, os convence el nuevo Atlético?
Yo tengo muchísimas esperanzas depositadas en el Atlético de Madrid, ¿eh? Quizás soy extraordinariamente optimista con el equipo de Simeone, pero me parece que si todo lo que ha traído, sobre todo Joao Félix, que es una locura de jugador, yo lo vi la temporada pasada bastante con el Benfica en Portugal, el Europa League, y es un jugador que me enamoró desde el minuto uno, pero si todo acaba encajando más o menos bien, puede molar mucho el Atlético de Madrid de este año, pero mucho, 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 ¿eh? Pero claro, esto es fútbol ficción. Luego empieza a rodar la pelotita y quedo fatal y alguien me saque este corte de voz y me deje en evidencia, ¿no? Pero así, a priori, viéndolo más o menos desde la distancia, mola mucho el Atlético de Madrid este año.
Mira, de estas cosas que he leído yo este verano, ha habido una entrevista de Simeone en La Nación en la que explicaba la diferencia entre lo que para él es la esencia del Atlético de Madrid y su estilo de juego. La esencia es rebeldía y ser un equipo aguerrido, y el estilo de juego, en teoría, sí parecía más negociable, ¿no? Aparte del dibujo. Entonces, yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid está volviendo, si es que alguna vez se fue, que no creo que se desviara mucho, a sus orígenes, a ser un equipo guerrero, a ser un equipo que defiende fuerte. Oblak lleva 4 años seguidos siendo Zamora, eso es por algo. Creo que se pierde un poco el vedetismo de tener una figura clarísima como era Griezmann. Si Diego Costa está al nivel, y parece que puede volver a estar al nivel, es fundamental, porque Diego Costa le cambia la cara y el carácter al Atlético de Madrid. Y yo lo que pasa es que creo que hay muchas incógnitas, porque Jiménez acaba de volver ahora y yo creo que es indispensable para el Cholo Simeone. La primera jornada no juega Diego Costa, entonces vamos a ver a quién pone ahí. Pero vamos, que de los tres que parte de todo el mundo para que vean que pueden ganar el título de Liga, están Madrid, Barça y Atlético, seguro. O sea, para mí no son dos, para mí los aspirantes a ganar la Liga son tres.
Esa era la siguiente, y ya para acabar, ¿un favorito para la Liga?
Para mí el Barça, indiscutiblemente.
Para mí también. Messi sigue siendo el contrapeso a cualquier balanza. Claro, si Messi está razonablemente bien, no hay a día de hoy en España un jugador que sea capaz de hacerle sombra.
Y para la Champions, os iba a decir uno, pero venga, tres. Por orden.
City, Barça, Real Madrid.
Estoy con... Mira, yo voy a ser un poco más alternativo. Voy a poner al Paris Saint-Germain, al Barça y
Fíjate.
Al Madrid.
Toma.
Venga, va.
Queda grabado, Miguel Ángel.
Por desgracia.
Oye, que ha sido un gustazo de charla, Miguel Ángel Román, Rubén Martín, que estoy deseando escucharos. Y bueno, yo creo que todos estamos deseando que empezáis a transmitir emociones como lo hacéis. Miguel Ángel, muchas gracias. Y lo dicho, que te escuchamos.
Un placer.
Rubén, que vaya bien el camino,
no,
¿eh?
No queda nada.
Te vamos llamando.
Esta mañana me he sorprendido ya cantando goles en el campo, así que ya estamos ahí.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Pues esta ha sido la contraportada de hoy. Ya veis que se acerca el principio de las temporadas y hoy queríamos compartir este rato con vosotros. Mañana más contraportada y más partidazo de COPE. Que paséis buena noche.
It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.